Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Empieza Costa Viva, una jornada más contigo. Hasta las 2 de la tarde estamos aquí, recuerda, contando la información más destacada de la jornada, de las últimas horas y adelantando un poquito lo que nos puede venir por delante. Hoy vamos a hablar, cómo no, de Alcoa, de la situación actual, de las críticas del Partido Popular a la visita del delegado de gobierno José Miñones en el día de ayer, prometiendo el compromiso con la provincia cuando ellos ven evidencia de que no hay tal compromiso. Y además vamos a tratar otros asuntos a nivel municipal, como por ejemplo el mosqueo que se ha cogido el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, porque el responsable del Partido Popular, Daniel Vega, ha vendido el Pepritz para la urbanización del casco histórico como si fuera un mérito propio y exclusivo de la Xunta de Galicia, cuando en realidad fue secundado, apoyado por unanimidad en el Pleno, y además indican que lo único que hizo la Xunta de Galicia fue ser informada y después publicarlo en el DOGA. Le parece, de hecho, impresionante al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, esta actitud, esta forma de contarlo del Partido Popular. Enseguida escucharemos también sus declaraciones y otras tantas, y recuerda que estamos contigo hasta las 2 por estas sintonías. El 88.8 de la FM, el de los 8, y también en el 99.7 en la zona de Viveiro, también de la FM, obviamente. Ahí se escucha un poquito mejor por esa sintonía. Desde ahora y hasta las 2, haciendo una paradita en el camino a la 1 del mediodía, en una jornada en que en principio se veía algo azul el cielo, al menos por la zona de Ribadeo, al menos al comenzar el día, y ahora está bastante gris. La temperatura, bueno, ahí está, 16 grados y medio, pero ya sabemos cómo son los veranos en nuestra comarca. Es algo que también desean mucho los que vienen de fuera y se están asando. Normalmente en verano pues escogen este clima, así que con todo lo que tenemos y nuestra climatología particular, pues vamos encarando esta temporada ya de verano, y esta noche es la más corta del año. Es la noche de San Juan, noche mágica, noche de meigas, en fin, hay millones de cosas. Ya se han estado escuchando a nuestros compañeros de COPE Galicia, millones de personas que están preparando sus cositas especiales, sus hogueras, que si las hierbas de San Juan, que si hay que poner las hierbas y las flores y todos los pétalos y demás a la luz de la luna. Son muchas las tradiciones y mucho que quemar. Ha habido muchas experiencias que seguro que todos queremos quemar. A ver si es verdad que con la hoguera de San Juan, mini hoguera, ojo, que solo se permiten las privadas, se nos van todas y nos viene lo bueno. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Hacemos un repaso de la actualidad, primero en titulares, de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal. En materia de Alcoa, otro nuevo capítulo. Llevamos un año y pico de capítulos, parece un culebrón, pero la verdad es que esto, en fin, parece que no va a tener fin nunca. Ojalá el fin bueno, evidentemente, sea que se vende a una empresa que sabe de aluminio y que lo va a hacer muy bien, y que los trabajadores van a mantener sus puestos laborales y su poder adquisitivo para que así también lo mantenga el resto de la comarca. Pero por el momento aún todo está en el aire. Lo de la intervención de la SEPI ya más o menos ha quedado disipado, no va a intervenir, y desde el gobierno indican que no, que la SEPI no es necesaria ahí, porque Alcoa lo que tiene que hacer es comprometerse y tiene que vender, puesto que ahora le toca dar a ella ese paso. Así que el foco está en Alcoa, según decía el delegado de gobierno, José Miñones.
Yo creo que no podemos perder el objetivo principal que todos tenemos, en este caso comité de empresa, el gobierno, que es manter ese puesto de trabajo, y que aquí o que tenga responsabilidad directa es la empresa Alcoa. Por lo tanto, así durante todo este tiempo, pues ben saben los trabajadores que el Ministerio de Industria estuvo a su carón, que vaya a recibirlos a ministra, como se dice en la pasada semana, tenemos esa confirmación de que lo recibirán en breve, y por lo tanto vamos a seguir trabajando y deixando traballar.
Non lo tienen tan claro los trabajadores de Alcoa porque ellos exigen una reunión inmediata con la ministra, consideran que les ha fallado, necesitan que sea la SEPI intermediaria para que no les pase lo que le pasó a Alcoa Avilés o a Alcoa Coruña. Están atravesando pues momentos muy penosos y más penosos todavía que los han pasado un poco antes, cuando han ido cambiando de manos de una a otra en esas empresas que no tenían solvencia ni tampoco perspectivas de futuro. Sobre la visita de José Miñones a nuestra provincia, en las últimas horas se pronunciaban los responsables del Partido Popular en el Senado y también en el Congreso de los Diputados. Por la parte del Senado, José Manuel Barreiro, y por la parte del Congreso, Jaime de Olano. Barreiro habla de falta de compromiso de Miñones con la provincia de Lugo.
Desgraciadamente ha visitado delegado de gobierno del señor Miñones a nuestra provincia. Veo a confirmar a falta de compromiso que existe do goberno de Sánchez en relación ca provincia de Lugo, porque o señor Miñones tivo unha oportunidade histórica para decirles aos traballadores de Alcoa que o goberno vai a retomar e vai a cumplir os compromisos que tiña acarados con eles e que, polo tanto, que a través da SEPI vai a levarse a cabo o proceso que permita garantir a venta desta empresa.
Pero non se lo dijo. Dijo que lo de Alcoa e Avilés non les va a ocurrir porque ya ha sido un aviso e que, por lo tanto, tienen ese ejemplo. Así que el compromiso de José Miñones no es al menos el que esperaban los trabajadores de Alcoa, ni tampoco muchos vecinos en materia de infraestructuras. Y eso es lo que destaca Jaime de Olano, diputado en el Congreso.
Desgraciadamente,
¿cómo se puede permitir presumir de inversiones en la provincia de Lugo cuando han abandonado la autovía A74 en Amariña, la autovía Ourense, y acumulan retraso tras retraso en la autovía a Santiago? ¿Cómo se puede hablar del protagonismo de Lugo cuando se abandona a los trabajadores de Alcoa tras haberles estado mintiendo durante un año con la participación de la SEPI o el Estatuto de la Industria Electrointensiva?
Ay, ese sí era Jaime de Olano, después de un intento fallido. Jaime de Olano también indicaba que cómo se puede hablar de compromisos si eso es lo que están demostrando. Bueno, pues esto respecto a Alcoa, a infraestructuras de la provincia y a la reciente visita de José Miñones. No era vista de la misma manera, claro, por el presidente de la Diputación, por José Tomé, quien sí que ensalzaba que después de un montón de años de abandono y de olvido, ahora luego volvía a estar en el mapa.
Y este compromiso de colaboración del Gobierno central con la provincia tradúcese en feitos. Y eso es lo más importante. Después de años de total abandono, y eso quiero reiterar porque fue así, desgraciadamente fue así, después de años de total abandono, el actual Gobierno de España situó de nuevo a la provincia de Lugo en la agenda política de progreso, en la agenda de las infraestructuras.
Bueno, pues son versiones diferentes, luego las iremos escuchando poco a poco. Vamos a contactar en estos momentos con la Xunta de Galicia. Está compareciendo Alberto Núñez Feijóo y hablando de la COVID. Habla de que en estos momentos, a fecha de ayer a las 8 de la tarde, había 1.269 gallegos contagiados de COVID.
Momento do último pico. O resto, 1.220 personas, se atopan con sintomatología leve nos seus domicilios. Non vamos a esquecer nunca, nin esqueceremos en ningún caso todos os días, as persoas que faleceron. 2.434 homens e mulleres faleceron na comunidade autónoma como consecuencia da COVID. Non houve que lamentar ninguna morte nas últimas horas. Elevamos 4 falecidos nos últimos 7 días. A nivel comparativo, a situación de Galicia en relación coa media do resto de España. A tasa de incidencia é de 21,2 casos por 100.000 habitantes, a metade aproximadamente menos que a tasa de incidencia media de España, que está en 42,97 días. A tasa de incidencia 14 días se sitúa en Galicia menos da metade que a media de España. En Galicia 41,4 e a media de España está no 92,25. Ocupación de UCI en Galicia é do 1,87%, tamén moi por debaixo da media de España, que está no 7,80%. No que se refire a porcentaxe de ocupación hospitalaria, Galicia é a comunidade autónoma que menos camas ten ocupadas por patoloxía COVID nos hospitais, o 0,57% fronte ao 2,19% da media nacional.
Bueno, en cuanto pues a ahí parece que tenemos bastantes buenas cifras entonces en Galicia, y la verdad es que quieren potenciar a partir de ahora el turismo para que venga gente a Galicia, y además con un seguro para que no vengan con miedo a que se estuerza algo si se encuentran con un brote de repente y tengan que anularlo o afrontarlo por parte de su bolsillo. Se va a ofrecer también por parte de Galicia a todos los que vengan ese seguro anti-COVID, que viene muy bien. Ya lo están haciendo también las agencias de viajes y demás para fomentar el viaje y el turismo. Habrá que moverse con cuidado, con mucha precaución, pero habrá que ir recuperando un poquito la vida, que si no se para esto y se para de todo, y entonces ya es muy difícil arrancarlo de nuevo. 20 minutos para la una del mediodía. Por cierto, también hablaremos de vacunación, como no, en materia de vacunación ya llevamos un buen porcentaje de la población de la provincia de Lugo con las dos vacunas, bueno, o en el caso de Janssen con una, pero sí eso que se denomina la pauta completa. Así lo ha explicado también Ramón Ares, que es el jefe provincial del Sergas, y el ritmo va a seguir así durante toda esta semana, en principio además bastante bueno.
O 60,4% da población de Lugo se atén polo menos unha dosis recibida. É preto das 200.000 persoas as que xa recibiron unha dose. E xa coa pauta completa xa temos o 43,2% de toda a población de Lugo.
Ya ven ustedes, va avanzando a lo largo de esta semana. Unas 5.000 personas de la Mariña serán vacunadas. En toda la provincia son 25.500 aproximadamente. Hoy están llamadas 547 para recibir la segunda dosis de Pfizer en este caso. Y para mañana, el día 24 de junio, serán las primeras dosis a los de 40-49 años. Y mañana están citados 800 en el Hospital de la Mariña. Buen ritmo, buena organización, va rápido, la gente está contenta. Bueno, luego es cierto que hay gente que tiene efectos secundarios con la vacuna, ¿eh? Pero al fin y al cabo nos están inoculando algo que no teníamos en el organismo para enseñarle a luchar contra ello, pero suelen durarles un día, una noche mala en algunas ocasiones, y luego pues mejorando. Vamos a hablar además de otros temas en este informativo de hoy, en este Costa Viva, como por ejemplo el tema de la sanidad. El tema de la sanidad, no ya de COVID, sino del funcionamiento de la sanidad. ¿Por qué? Porque desde la plataforma sanitaria van a convocar una concentración en Burela por el desmantelamiento, señalan, del turno de tarde de atención primaria. La manifestación será el día 29 de junio a las 12 del mediodía ante el Centro de Salud de Burela. Señalan que es un servicio de reciente creación, estaba funcionando bien, y además Burela era una de esas localidades de más de 10.000 habitantes que no contaban con ese servicio de tarde, así que no entienden por qué, si estaba funcionando bien, ahora se va a prescindir de él. Y luego también en materia sanitaria, al igual que hace el Bloque Nacionalista Galego, que lleva el tema del servicio de radiología al Parlamento Gallego para pedir que se refuerce y que los cribados se hagan de forma completa también aquí en la Mariña, pues lo lleva igualmente el Partido Socialista, y en este caso será Patricia Otero, la diputada socialista, la que lo defienda. Se hablará de ello mañana en el Parlamento Gallego. Tenemos muchos más asuntos. Vuelta del Partido Popular de Ribadeo a criticar la situación de abandono del fuerte de San Damián y la antigua imprenta de la comarca de Leo, y otros temas que trataremos poquito a poquito. Los vamos desglosando hasta las 2 de la tarde, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y te mantengas informado. Por cierto, los titulares, ya sabes, ¿no? Con hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Por cierto, una persona debió de perder un audífono en la iglesia y nos han llamado para decirnos que lo han encontrado. Aquí, como siempre, si se puede, hacemos servicio público. Se encontró hace 4 o 5 días un audífono debajo de uno de los bancales de la iglesia. Así que si usted conoce a alguien o es usted quien lo haya perdido, dense cuenta de que no se ha perdido, vaya, que lo han localizado. Y pueden preguntar en la iglesia parroquial de Santa María del Campo, que allí lo tienen. En principio es de la marca Signia, es un audífono para personas que tienen algún problema de audición. Es pequeñito y de color gris. Luego vamos a subir también la fotografía en el Facebook para que puedan compartirlo, que sabemos que a todo el mundo le gusta ayudar. Pero si han perdido un audífono, si saben de alguien que ha perdido un audífono, está en la iglesia, solo tienen que ir allí y pedirlo, porque también estas cosas son costosas. Vamos a hablar ahora del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el día ahora un poquito nuboso, la verdad es que se despertó más despejado, pero ahora está bastante nuboso y alguna precipitación que cae, e incluso se espera para esta tarde. El viento débil, del norte, y la temperatura, pues estamos en 17 grados, va, 17-18 era lo máximo previsto para hoy por Meteo Galicia. A partir de mañana dicen que no llueve. Dice Meteo Galicia que no llueve. Nubes y claros durante todo el día y nordés, eso sí, durante todo el día. Por la tarde ese nordés va a ser moderado. Las temperaturas mañana entre 12 y 19 grados.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También vamos a ver cómo se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Parece que hoy la buena noticia es que se ve en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, no está restringida la circulación, no está condicionada tampoco por la velocidad, así que en principio hay visibilidad y se puede circular bien por la autovía del Cantábrico y por el resto de vías, tanto Mariña como Occidente Asturiano, también bien.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Antes de seguir, vamos a escuchar un poquito de nuevo a Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Galicia, que está compareciendo para hablar de las restricciones que tendremos a partir de mañana y probablemente esta tarde tengamos más datos sobre el tema de la mascarilla. Pero también habla de algunas de las aperturas que conseguimos a partir de ahora.
Ir a unha barra e facer unha petición para posteriormente levarla a mesa para consumirla. Noveno lugar, a partir de 1 de xullo reabrimos o ocio nocturno. Sempre de acordo cos protocolos de saúde pública e despois do éxito das probas pilotos levadas a cabo os pasados fins de semana. Con esta apertura do ocio nocturno é a primeira vez en moitos meses que non quedará ninguna actividade totalmente pechada na comunidade autónoma. Ben, estas son as nove decisións en relación cos aforos que, como ven, por regla xeral, suben do 50 ao 75%, incluso do 75 ou 100% no caso das terrazas da hostelería na comunidade autónoma. Precisamente nese avance cara a unha certa normalidade en estos pasos adiante se enmarca a segunda novidade, a segunda decisión que formou parte da orden do día do Comité Clínico no día de onte. Os nosos expertos levan semanas abogando por avanzar na posibilidade de non obrigar o uso das máscaras ao aire libre en determinadas situacións en base á evolución da pandemia e en base á situación epidemiolóxica e en base á porcentaxe de inmunidade que temos xa na comunidade autónoma. Preto do 43% da poboación diana xa está inmune fronte ao virus, é dicir, coa doble dose, e máis do 62% xa ten unha dose dispensada. Nos atopamos en niveis de incidencia similares ao mes de agosto do ano 2020 cunha ventaxa evidente, que en agosto do ano 20 ninguén estaba vacinado e agora estamos xa cunha porcentaxe importantísima de persoas vacinadas con primeira e segundas doses. Prácticamente a totalidade dos maiores de 70 anos se atopan inmunizados en Galicia. E 9 de cada 10 personas de entre 50 e 69 anos teñen alo menos unha dose. Por tanto, objetivamente, estamos nunha situación moitísimo mellor da que estábamos no mes de agosto do pasado ano, porque temos salvaguardado a poboación fronte a posibles rebrotes ou a posibles ondas epidemiolóxicas en meses posteriores. Por tanto, en este contexto, o Comité Clínico considerou que chegou o momento de replantexarse o uso da máscara no exterior. Esta cuestión, que foi anunciada polo goberno galego fai semanas, plantexábamos que no mes de xullo, o mes tardar en agosto, en función da porcentaxe de vacinas, o lógico era abrir a posibilidade de non utilizar a máscara en exteriores, foi criticada polo goberno central e nos ratificámonos hoxe no que plantexamos fai semanas e por iso seguimos coa nosa pauta clínica e médica propoñendo unha retirada da máscara de forma ordenada nos exteriores, é dicir, nas zonas de esparcimento na comunidade. Dende logo non deixa de sorprender que o goberno criticase daquela a petición de Galicia e agora o goberno decida aplicalo antes do mes de xullo sin conocer nin siquiera o protocolo, é dicir, en que condicións, en que supostos, en que territorios e en que casos é posible a retirada da máscara. A data de hoxe pouco sabemos da decisión do Executivo, non sabemos nin cando deixará de ser obrigatoria, nin onde deixará de ser obrigatoria, nin en que condicións deixará de ser obrigatoria. A eliminación da obrigatoriedade das máscaras no exterior, reiteramos, é unha medida lógica, se se fai ben é unha medida responsable, é unha medida proporcional, e unha medida que entra dentro dos protocolos de países do noso entorno e que debe de formar parte xa do protocolo do Consello Interterritorial de Saúde e, por suposto, da autonomía que teñen os servizos sanitarios e as direccións xerais de saúde pública de cada servicio de saúde en función da situación epidemiolóxica e da porcentaxe de vacina de cada territorio autonómico. En Galicia levamos semanas traballando nunha proposta seria, en nunha proposta rigurosa, e o goberno ten hoxe unha oportunidade no Consello Interterritorial de pactar esa proposta. Nos vamos a anticipar cal é a nosa proposta, de acordo co calendario que vimos traballando desde fai moitas semanas, e de acordo co compromiso que asumimos ante os medios de comunicación e a través dos medios de comunicación con toda a población. Temos unha proposta sinxela, temos unha proposta clara, e nos parece que unha proposta prudente. A proposta do Comité Clínico Galego é moi clara, eliminar a obrigatoriedade da máscara no exterior, salvo cando non sexa posible manter a distancia interpersoal de un metro e medio. É dicir, poderemos estar fora, sen máscara, sempre e cando teñamos unha distancia de un metro e medio. O resumo é sinxelo. No interior, máscara e distancia. E no exterior, máscara ou distancia. E con ese plantexamento podemos ordenar a nosa vida e podemos ordenar a nosa conducta comprometida e seria tanto coa propia saúde individual como coa saúde colectiva. No interior, sempre máscara e distancia. No exterior, ou máscara ou distancia. E a partir desde aí, seguro que podemos ordenar as conductas individuais e colectivas. Nesta norma xeral haberá matices, por suposto. Os eventos, as actividades que teñen regulación propia, como os concertos, os eventos deportivos, seguirán a rexerse pola propia normativa que acabamos de referir. A máscara tampouco será obrigatoria en caso de convivintes, aínda que non haxe distancia. Polo tanto, podemos, por suposto, pasear no exterior cunha persona convivinte sin máscara e sin distancia. Si estamos nos domicilios sin máscara, compartindo o domicilio coa parella, cos fillos ou con calquer persona que viva no mesmo domicilio, o lógico é que podamos facer o mesmo no exterior. Por tanto, no exterior ou máscara ou distancia, a única excepcionalidade é si estamos no exterior cos convivintes, que non será necesaria nin máscara nin distancia. Entre algunhas cuestións importantes hai dúas. A máscara seguirá a ser obrigatoria no exterior en aqueles concellos de nivel máximo. Recordarán que son nivel máximo aqueles que teñen unha incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Afortunadamente non hai ningún concello en Galicia onde a máscara sexa obrigatoria porque non hai ningún concello en Galicia cunha incidencia de 500 casos a 14 días. E será obligatorio ter sempre a máscara encima, le vamos levar a máscara con nós. Máscara formará parte das nosas pertenzas obrigatorias cando saíamos o exterior. Hai que sair con máscara da casa. E hai que sair con máscara da casa porque podemos entrar en calquer establecemento pechado e é necesario a máscara. Podemos acudir a calquera tenda ou a calquera oficina e será necesaria a máscara. Podemos acudir a calquer cafetería, tanto no interior como no exterior, e será necesaria a máscara. Ou podemos atoparnos con persoas non convivintes nas que establezcamos unha conversa a menos de un metro e medio e será necesaria a máscara. Ou podemos atoparnos nunha calle especialmente concurrida onde non se pode gardar a distancia de un metro e medio e será necesaria a máscara. Por tanto, hai que seguir levando a máscara sempre en riba, pero cando esteamos fora e se garanta a distancia, a máscara deixará de ser obrigatoria a partir do próximo sábado ás 00:00. Esta é a proposta avalada polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Isto non é unha proposta do Goberno galego. Nin se vai a reunir o Goberno galego para aprobar unha proposta aprobada polos médicos, pola enfermería, personal sanitario. Por tanto, esta é unha proposta sanitaria, unha proposta clínica. E as propostas sanitarias e clínicas se aproban no contexto sanitario e clínico e non no contexto político. Agardamos que hoxe, esta tarde, no Consello Interterritorial, podamos pechar este acordo. Esta é a proposta galega. Creo que é unha proposta sólidamente construída e unha proposta que ten todas as garantías sanitarias e clínicas. En todo caso, sexa como fora, damos un paso máis no proceso de apertura e, polo tanto, queda un paso menos para superar a pandemia e volver á normalidade.
Bueno, pues más o menos en esta línea se está pronunciando Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, ha quedado claro. Podemos ir sin máscara en el exterior siempre y cuando estemos respetando la distancia de un metro y medio con cualquier persona que no sea conviviente nuestro. Si vamos con los nuestros, con los de nuestra burbuja familiar, no tenemos que llevar la máscara en el exterior. Y luego en los interiores, la máscara siempre en el bolsillo, no sea que estemos fuera y no vayamos a meter en algún sitio dentro. Bueno, pues más o menos lo que dicta la prudencia y también en el sentido común. Sigue compareciendo Alberto Núñez Feijóo, luego a partir de la 1:20, que retomamos, hacemos un resumen de las palabras que está diciendo y de esas 9 medidas que ha señalado, entre ellas que el 1 de julio se abre ya el ocio nocturno, a ver qué tal le va y a ver qué tal funciona, y que se amplían los aforos en la hostelería, un 75% de aforo en el interior y el 100% ya en las terrazas, con lo cual un poco de vidilla también para el verano. La situación epidemiológica ha señalado que está bastante mejor en Galicia que en el resto de España. Vamos ahora, antes de que se nos acabe este primer tramo de Costa Viva, a saber en qué día vivimos, que como siempre Baruc Domínguez nos lo cuenta.
Recordamos hoy a Santa Alicia de Burgot, que dedicó su vida al cuidado de los enfermos en el Hospital de Santa Catalina de París. Su misión religiosa estuvo ligada al sacrificio. Murió en el convento contiguo al hospital, la Iglesia de los Santos Inocentes de París. Hoy nos marchamos con música de otra Alicia, no parisina, pero sí estadounidense, Alicia Keys. ¡Feliz 23 de junio!
She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream been chasing is my own, so I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up.
Ahí estamos. Y en este último minuto te cuento también un suceso. Tuvo que ser trasladado al hospital un menor tras ser auxiliado por un sanitario que estaba fuera de servicio en Ribadeo. Ocurría en la tarde de ayer. El sanitario estaba fuera de servicio y se solicitó asistencia para el auxilio de este menor. Ocurría sobre las 7:30 de la tarde en la calle Rodríguez Murias. Se encontraba este técnico sanitario y solicitó el traslado del menor porque había sufrido una indisposición. Fue llevado al centro de salud. Además, se trasladó al niño, a su madre, y también el técnico sanitario acudió al centro de salud para colaborar. Posteriormente, una ambulancia de soporte vital básico se desplazó al mismo lugar para poder evacuarlo. Como decimos, un menor se sintió indispuesto en la tarde de ayer en Ribadeo, la calle Rodríguez Murias, y un técnico sanitario le echó un cable, aunque no estaba de servicio, claro. Bueno, pues por supuesto, la buena voluntad siempre, que esto se trata de un oficio vocacional. 20 minutos pasando la 1 del mediodía, ha subido un poquito la temperatura, 19 grados en estos momentos en Ribadeo, y se han abierto claros y ha aparecido el sol. Bueno, pues eso, el tiempo particular que tenemos. Estamos pendientes de la llegada de algo de lluvia a partir de la tarde, o al menos eso dice Meteo Galicia, pero en principio para mañana nubes y claros con viento del nordeste. Vamos haciendo un repaso de lo que ha dicho Feijóo, pero también hablando de la situación de Alcoa, de la sanidad en la Mariña, con ese desmantelamiento, según denuncian desde la plataforma sanitaria, del turno de tarde del Centro de Salud de Burela. Y además hablaremos de otros temas relacionados con la actualidad municipal, por ejemplo en el municipio de Ribadeo, sobre el Pepritz, o críticas del mal estado en que se encuentran algunas instalaciones de Ribadeo, como el Fuerte de San Damián. Vamos con ello enseguida.
Goza de una fibra a altura de un lugar como Vicedo. Ven a Movistar Econovo Fusión Teras. Fibra, datos infinitos, Movistar Plus, un smartphone y Netflix incluido. Ahora por 34,50 euros o mes durante 3 meses. Infórmate en 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar a vida un poco mejor.
Vamos poco a poco y hablemos de esos asuntos relacionados con la sanidad, no necesariamente pandémico. Ya hemos escuchado que va a haber cambios, lo hemos escuchado también en COPE Galicia hace apenas un ratito, nosotros en la primera parte del informativo. Ya saben que a partir del sábado podremos quitarnos la mascarilla en el exterior, solamente si podemos respetar la distancia de 1.5 metros respecto a otras personas que no sean de nuestro núcleo familiar. Es decir, si vamos con la familia, nuestro núcleo familiar, con los convivientes, no hace falta que nos pongamos la mascarilla aunque no estemos a 1.5 metros. Pero si te encuentras con el vecino, te la tienes que poner. Y después en el interior sí que la mascarilla. Va a abrir el 1 de julio el ocio nocturno y se van a ampliar los aforos, 75% en el interior de la hostelería y un 100% en terraza. Más o menos, con alguna consideración, pero es un resumen. Eso sí, por cierto, ha dicho Feijóo que ojo con la variante Delta, que si cabe pues es más contagiosa que las anteriores, o incluso que la británica o la india, y que además tienen casos de variante Delta en las áreas de Coruña y de Vigo, algún caso todavía, pero que la gente que no tenga la doble vacunación, la dosis completa de la vacunación, o los jóvenes que tengan mucho cuidado, y especial atención a los jóvenes, por cierto, que se han producido contagios en las fiestas de fin de curso. Vamos a contarte esto, o hacer una recopilación de esto dentro de un ratito, a partir de 12:30, pero antes vamos a hablar de otros asuntos sanitarios. ¿Por qué? Porque desde la plataforma sanitaria señalan que se está desmantelando el turno de tarde del Centro de Salud de Burela, que estaba funcionando muy bien, y que ahora pues no se están dando citas, que está parado. Vamos a escuchar a Montse Porteiro, que es la portavoz de la plataforma.
En Burela hay una quenda de tarde con médico, enfermeira e PCC que se abriu, é de reciente instauración. Comezou con unas 300 cartillas, que é un muy buen número para comenzar un servicio novo. É un servicio que é unha demanda das poboacións que son un pouco máis grandes e as cidades, porque hai xente que ten que compatibilizar coas súas quendas de traballo. Bueno, pois este servicio estaba dotado con un médico, pero este médico foi trasladado á quenda de mañá para cubrir unha baixa de longa duración e facía unha xornada deslizante con 2 tardes, dous días á semana ou 3. Entonces, esto estuvo manténdose así un cierto tiempo hasta que hay unos días bloquearonse todas las citas, este médico marchó, bloquearonse todas las citas, la gente no podía pedir cita y ahora mismo ya no existe esa quenda de tarde, según me comenta o personal.
Indica que era un turno de reciente creación porque Burela era uno de los ayuntamientos de 10.000 habitantes o más de 10.000 habitantes que no contaba con ese turno de tarde, pero que no se creó por la COVID.
Es de reciente creación, no se puedo decir exactamente o tempo, pero igual un ano o ano e pico, ou más ou menos. Non sei exactamente, pero é reciente. Non é como, por exemplo, a quenda de tarde de Ribadeo de Viveiro que leva moito tempo. Non ten que ver co COVID. Isto é, como está ocurrindo en moitos centros de saúde de Galiza, está a facerse isto. Estánse cerrando quendas de tarde. De feito, xa se fixeron preguntas no Parlamento que eu teña escoitado sobre este tema.
Y en materia sanitaria también se va a hablar de la Mariña Lucense y del Hospital de la Mariña mañana en el Parlamento Gallego. Tanto el BNG como el Partido Socialista llevan el tema de la radiología. Piden que se complete el servicio, que no está al 100%, y además que todo el cribado, tanto de cáncer de mama como de cáncer de colon, se realice en la Mariña y no que cuando surge alguna duda reenvíen a la gente a Lugo Capital, porque a pesar del trastorno y el susto tienen que hacerse 90 kilómetros. 25 minutos pasan de la una.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Cambiamos de asunto, ahora hablamos del tema Alcoa, porque también el tema Alcoa es pues la gran incógnita que tenemos encima. Bueno, al menos sí que se sabe, al menos el comité de empresa ha comunicado que el próximo martes se van a reunir con otra de las empresas interesadas en la compra, que es Atlas. Y sabemos también que este domingo hay una cita en Lugo Capital a las 12 del mediodía para una concentración con una pequeña marcha desde el edificio de la Xunta en Lugo hasta el edificio de la Delegación de Gobierno. Reclaman, como siempre, la intervención de la SEPI. Sería una intervención temporal, rápida, para que pase de unas manos a otras, pero con la garantía de continuidad y que no ocurra lo que le ocurrió a Alcoa Avilés o Alcoa Coruña, que todavía están dándole vueltas después de pasar por muchas manos. Según José Miñones, que es el delegado de gobierno en Galicia, esto nos sirve como de lección y señala que no hace falta que intervenga la SEPI, sino que ya sabemos lo que ha pasado con esto y que la Audiencia Nacional está ahí.
Bueno, tenemos también una ventaja de saber perfectamente qué pasó en la Coruña y ahí está la Audiencia Nacional, y creo que esa sentencia que salió es un claro aviso también para Alcoa, e por lo tanto a empresa Alcoa sabe que esa non pode ser a solución neste caso para Alcoa San Cibral, por lo tanto nese sentido a SEPI vai a seguir axudando, pivotando, como sempre se dixo en cada unha das xuntanzas co propio comité de empresa, de que a SEPI estará pivotando nese proceso de venta, pero que tamén hai empresas lóxicamente que non queren que este a SEPI, por lo tanto deixemos traballar e que cando teñamos as propostas en riba da mesa aí vai a estar o goberno.
Para el diputado nacionalista Néstor Rego, el hecho de que la SEPI no quiera intervenir es inaceptable.
A negativa do Ministerio a intervención pública expresada nas últimas semanas parecenos inaceptável e irresponsável. E o que queremos é que se dé a cumprimento ás decisións do Congreso impulsadas polo BNG que estaban o goberno a intervención pública das plantas de aluminio. Porque, ademais, vista a experiencia da Coruña e Avilés e a situación de San Cibrao, pois fica claro que a única garantía de que a operación de compra-venda sexa exitosa e posibilite unha saída industrial duradeira e de futuro é a compra previa por parte da SEPI como ponte. Isto é o que están reclamando os traballadores e traballadoras, e por iso pois non resulta difícil entender esa negativa do goberno español, máxime tendo en conta que hai 15 días se facía pública a decisión do Ministerio de Industria de financiar con cargo un fondo de 600 millóns de euros a construción dunha nova planta de aluminio primario en Zamora. Non nos parece de recibo que, en canto o Ministerio se resista a cumprir os compromisos establecidos coas plantas na Galiza, coa Mariña e coa Coruña, estea en disposición de financiar con recursos públicos unha nova planta de aluminio promovida, por certo, por un coñecido empresario con boas relacións tanto co Partido Socialista como co Partido Popular. Primeiro que cumpran coa Mariña, primeiro que cumpran coa Coruña, que cumpran coa Galiza e despois xa falaremos. Por iso reclamamos que tanto a Ministra de Industria como a Presidenta da SEPI dean explicacións no Congreso sobre as xestións e sobre esta opción da intervención pública para garantir a continuidade da actividade e da totalidade dos postos de traballo nas plantas de aluminio.
Sobre esta situación respecto a la SEPI, a Alcoa e tamén sobre la visita de José Miñones, el delegado de Gobierno en Galicia, nas últimas horas a la provincia de Lugo, se han pronunciado tamén el senador y diputado populares José Manuel Barreiro y Jaime de Olano, y enseguida lo vamos a escuchar.
Ahora sí, duerma pierna suelta, no le molestarán ni los precios. En Muebles Toa llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, has oído bien, 50 días de oro en artículos de descanso solo en Muebles Toa. Muelles, visco, látex, a precios bajos, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toa seguimos con fabricación propia, con muebles hechos totalmente a la carta. Visítanos en Muebles Toa, la avenida Diputación 20 Xove, o Muebles Toa, la avenida de Asturias 2, Ribadeo. También puedes seguirnos en Facebook.
Importantes descontos los días 25 y 26 de junio en Foz. Consultas, promociones, nos establecimientos participantes en esta campaña de Hacia Foz CCA. Faite coa moda deste verán a prezos moi baixos. Os días 25 e 26, achégate a Foz e aproveita os nosos descontos.
31 minutos pasan de la una del mediodía. Aquí seguimos en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur. Recuerda que estas son las sintonías donde tenemos la programación más amplia. 88.8 de la FM, 99.7 por la zona de Viveiro. Hablábamos de Alcoa y hablábamos de la visita de Miñones a la provincia de Lugo, que a juicio del presidente de la Diputación de Lugo era una muestra del compromiso de este gobierno con la provincia, que estaba olvidada, y a juicio del Partido Popular es todo lo contrario, obviamente. Vamos a escuchar primero a Jaime de Olano, diputado en el Congreso, que indica que hay varias infraestructuras que están ahí olvidadas por el gobierno central, y luego lo de Alcoa.
Lamentamos que el señor Miñones venga a Lugo únicamente a intentar lavarle la cara al señor Sánchez a base de medias verdades o mentiras completas. ¿Cómo puede presumir de haber desplegado un auténtico escudo social cuando dos de cada tres lucenses que han solicitado el ingreso mínimo vital han visto rechazada su solicitud? ¿Cómo se puede hablar de los autónomos cuando no han visto un solo euro de las ayudas directas prometidas hace 7 meses por Sánchez y tras haberle subido las cotizaciones sociales, tener el combustible por las nubes o la luz en máximos históricos? ¿Cómo se puede permitir presumir de inversiones en la provincia de Lugo cuando han abandonado la autovía A74 en Amariña, la autovía Ourense, y acumulan retraso tras retraso en la autovía a Santiago? ¿Cómo se puede hablar del protagonismo de Lugo cuando se abandona a los trabajadores de Alcoa tras haberles estado mintiendo durante un año con la participación de la SEPI o el Estatuto de la Industria Electrointensiva? ¿Cómo se puede presumir también de la inversión en el ferrocarril cuando se abandonan las variantes, que son las que efectivamente reducirán el tiempo de viaje a Ourense? Para una cosa sí se acuerdan de los lucenses, para subirles los impuestos y ahora también para pagar por circular en autovías y carreteras. Desde luego, el señor Miñones tiene la misma credibilidad que Sánchez. Mucha propaganda que una vez tras otra los hechos desmienten sistemáticamente.
En esa misma línea se pronuncia también José Manuel Barreiro, sobre todo por la falta de compromiso con la provincia y con los trabajadores de Alcoa, senador del PP.
Desgraciadamente ha visitado delegado de gobierno del señor Miñones a nuestra provincia. Veo a confirmar a falta de compromiso que existe do goberno de Sánchez en relación ca provincia de Lugo, porque o señor Miñones tivo unha oportunidade histórica para decirles aos traballadores de Alcoa que o goberno vai a retomar e vai a cumplir os compromisos que teña acarados con eles e que, polo tanto, que a través da SEPI vai a levarse a cabo o proceso que permita garantir a venta desta empresa, porque así era o compromiso establecido por parte da señora ministra. Dese tema o señor Miñones non dixe absolutamente nada. Tampouco dixo nada do que fai uns días coñecimos a través da visita do secretario de Infraestructuras a Lugo, que nos dixo que se iba a retrasar como mínimo un ano o remate a finalización da autovía Santiago. Tampouco se nos dixo nada en relación a autovía a futura entre aspas, autovía Ourense, en donde o Ministerio desenténdese total e absolutamente dela. Tampouco nos dixo nada sobre a situación e que se vai a facer para evitar esa situación sobre os arranxos das distintas carreteras nacionales. Tampouco nos dixo nada da autovía da Mariña. Tampouco nos dixo nada de que por que Lugo vai a quedar sin conexión con alta velocidade a través de Ourense.
Bueno, esta es la opinión de los populares, como decimos, para ellos no quedó nada claro el compromiso del gobierno con la provincia de Lugo y recuerdan esas infraestructuras que tenemos paradas y así no se puede terminar de arrancar en toda la provincia y también, claro, con la parte que nos toca en la Mariña. Sin embargo, José Tomé, presidente de la Diputación del Partido Socialista, opina todo lo contrario y señala que José Miñones y el gobierno estatal están demostrando un gran compromiso con esta provincia que estaba antes olvidada.
Y este compromiso e colaboración do Goberno Central coa provincia tradúcese en feitos. E iso é o máis importante. Despois de anos de total abandono, e iso quero reiterar, porque foi así, desgraciadamente foi así, despois de anos de total abandono, o actual Goberno de España situou de novo a provincia de Lugo na axenda política de progreso, na axenda de as infraestructuras. Estuvimos desaparecidos de esa agenda no Goberno de España. E hai que dicirlo claramente, a provincia de Lugo sufriu un abandono total durante os gobernos do señor Rajoy, olvidándose totalmente das infraestructuras, como digo, que necesita a provincia de Lugo. Este goberno duplicou os investimentos en materia de infraestructura nos orzamentos do ano 2021 con respecto ao ano 2019, pasando de 52 millóns a 104 millóns de euros. E como comprobamos, case cada día este goberno disparou o investimento na modernización do tren na nosa provincia. A día de hoxe ten mobilizados, como digo, máis de 546 millóns de euros para 71 contratos entre Ourense e Lugo, 20 entre Ourense e Monforte, 51 entre Monforte e Lugo.
Hay que dar la defensa del papel del gobierno central en nuestra provincia por parte de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo. Ahora pasan 36 minutos de la una del mediodía. Echamos una ojeada enseguida a Ribadeo y hablamos del Pepprit.
¿Estás pensando en ser emprendedor? ¿Quieres tener un negocio propio? ¡Es tu oportunidad! En Lorenzana se traspasa Librería Josgua. Negocio en pleno funcionamiento, instalaciones totalmente nuevas. No dejes pasar esta oportunidad. Llama al 609-867-704. 609-867-704. Y te informamos. Recuerda, se traspasa Librería Josgua en Lorenzana, en calle Fernández del Riego 2, Bajo.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencia comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2021 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982-58-5098. Arrancamos el 28 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
Seguimos en Ribadeo, en este caso hablando del Pepprit, porque en las últimas horas escuchábamos declaraciones del portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, ensalzando la labor de la Xunta de Galicia por aprobar definitivamente el Pepprit que iba a servir para desarrollar el centro histórico de Ribadeo. Y el alcalde de Ribadeo se ha acordado a la hora de replicarle ni más ni menos de un personaje, yo creo que ya tenemos todos olvidado, que era Jesulín de Ubrique, con una expresión muy típica de él porque no da crédito a que vaya atribuyéndole todo el mérito a la Xunta y no al pleno del Ayuntamiento donde lo aprobaron por unanimidad. Este es Fernando Suárez.
Pues en dúas palabras, como diría Jesulín de Ubrique, impresionante. Así é a última nota de prensa do voceiro popular do PP en a que se queda tan a gusto, pois atribuíndolle a Xunta de Galicia a aprobación definitiva do plan especial do casco antigo de Ribadeo, o que se coñece comúnmente como Pepprit. Este afán alucinado por facerse ver leva unha vez máis a pasarse de frenada atribuíndolle á Administración Autonómica unha tarefa que non tivo. O Pepprit, o plan especial, foi aprobado pola Corporación Municipal de Ribadeo hai poucas semanas, co voto unánime de todos os membros dos grupos municipais, tamén do seu. O único que fixo a Xunta agora foi dar conta do anuncio que lles enviamos hai poucos días para publicalo no Diario Oficial de Galicia, tal e como mandan as normativas de aplicación e previo pago incluso pola nosa parte das taxas para acceder a tal publicación. E este plan especial levou nada menos que 10 anos de traballo do Goberno Municipal para acadar todos os estritos informes sectoriais de todas as administracións implicadas nesta materia urbanística, especialmente da Administración Galega, pero tamén da do Estado e da Diputación Provincial.
Insiste el regidor de Ribadeo que aquí se está faltando a la verdad, al menos con esa manera de venderlo, de promocionarlo.
Por lo que vir agora decir que a Xunta foi sensible ás necesidades de Ribadeo é cando menos faltarlle a verdade, porque foi máis ben que o Concello aceptou todas as instruccións que a Xunta foi requerindo, algunhas delas, por certo, ben contradictorias entre varios departamentos do propio goberno galego. E foi precisamente o labor teimudo do goberno municipal, xunto coa experiencia dos técnicos, a que logrou atopar os xustos puntos de encontro para que finalmente o documento contase con todos os vistos e prace necesarios para que finalmente o pudésemos aprobar definitivamente. E tampouco podemos esquecer o labor dos representantes de todos os grupos da corporación que ao longo dos últimos 3 mandatos municipais estiveron en innumerables xuntanzas técnicas para opinar, para argumentar, para atender sempre diligentemente, teño que decilo, as propostas que os técnicos ían facendo. E membros de todos os grupos, tamén do seu e dos demais grupos, por suposto. Si é certo que a Xunta de Galicia concedeu no ano 2011 unha cantidade económica importante para a redacción deste plan. Isto é algo que se valorou no seu momento e se valora a día de hoxe. Como tamén é o feito de que moi poucos concellos ao longo do noso país se teñan comprometido, como fixo de Ribadeo, para ter un planeamento urbanístico moderno, con seguridade xurídica, adaptado ás leis actuais e preparado para seguir recuperando e poñendo en valor un grande anaco, diría eu, da historia viva e tangible do noso pobo.
19 minutos para las 2 del mediodía y queda la defensa del alcalde de Ribadeo al trabajo común y no a que se cuelgue la medalla de la Xunta de Galicia con el asunto del Pepperidge. Y seguimos en Ribadeo, en este caso con crítica del Partido Popular por instalaciones que están abandonadas, que están mal cuidadas, en las cuales, pues, por ejemplo, hay humedades y están afectando patrimonio. Se refieren desde el Partido Popular a viceportavoz Elena Sierra al entorno del Fuerte de San Damián, pero también a la imprenta antigua de la comarca de Leo, que está ahí abandonada en un cuarto lleno de humedades y todavía no se le ha puesto solución.
A día de hoy todavía no recibimos ninguna explicación de este gobierno sobre la situación lamentable y de abandono que sufre el Fuerte de San Damián. Esto nos parece una falta absoluta de respeto, tanto hacia los ribadenses como hacia las familias que de buena fe donaron las imprentas de la comarca y Riberas de Leo para aumentar nuestro patrimonio. Lo que no interesa a este gobierno, como es el caso del Fuerte, se deja aparte, se deja en un estado de abandono absoluto. Estos, que tanto presumen de conservar la cultura, la atacan directamente dejando que se pudran piezas tan valiosas como estas imprentas. Por ello, esperamos una explicación de la concejala de Cultura.
Ahí queda la crítica también del Partido Popular en Ribadeo. Ahora, cuando faltan 17 minutos para las 2 de la tarde, hacemos un pequeño alto en el camino y recordamos las nuevas libertades, iba a decir restricciones, ¿no? La bajada de restricciones, nuevas libertades que se aplicarán en Galicia desde este próximo sábado.
Durante todo el mes de junio, disfruta de la primera ruta del comercio, la hostelería y los servicios de Vegadeo. Con tus compras a lo largo de todo el mes, participa en el sorteo de 2 premios, 500 euros y 200 euros en vales de compra. Solicita tu pasaporte en los distintos establecimientos asociados, sella y gana. Porque apostar por el comercio, los servicios y la hostelería de Vegadeo siempre tiene premio. Asociación de Comerciantes de Vegadeo.
Lo que ya se viene hablando, se viene comentando desde hace unas cuantas semanas es el tema de la mascarilla, y la mascarilla no la vamos a poder quitar en el exterior a partir del próximo sábado. Esto lo ha decidido a nivel estatal también, lo de la mascarilla, pero bueno, Galicia hace una propuesta, la va a llevar esta tarde a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que es donde tiene que decidirse más o menos lo que va a afectar a toda España, pero la propuesta de Galicia es esta que detalla aquí Alberto Núñez Feijóo.
A proposta do Comité Clínico Galego é moi clara. Eliminar a obrigatoriedade da máscara no exterior, salvo cando non sexa posible manter a distancia interpersoal de 1,5 metros. É dicir, poderemos estar fora, sen máscara, sempre e cando teñamos unha distancia de 1,5 metros. O resumo é sinxelo. No interior, máscara e distancia. E no exterior, máscara ou distancia. E con ese plantexamento podemos ordenar a nosa vida e podemos ordenar a nosa conducta comprometida e seria tanto coa propia saúde individual como coa saúde colectiva.
Ha matizado tamén Alberto Núñez Feijóo que si vamos en el exterior con nuestra propia burbuja familiar, con nuestros convivientes, no tendríamos que llevarlo aunque no respetemos ese 1,5 metros porque ya convivimos. También que si nos encontramos con alguien externo, pues por ejemplo un vecino, entonces nos tenemos que poner la mascarilla o estar a 1,5 metros de distancia. Y la mascarilla en el interior siempre ha señalado que la mascarilla hay que llevarla siempre en el bolsillo porque en cualquier momento puede que tengamos que entrar en algún lugar y no podemos prescindir de ella alegremente. Ha vuelto a insistir en la necesidad de que seamos muy cautelosos, porque ahora mismo el virus está afectando cada vez a la población más joven, porque es la que no está vacunada. La variante Delta les preocupa para los jóvenes y para los que solamente tienen una de las pautas de la vacunación y no la pauta completa, y además indica que en las fiestas de jóvenes de fin de curso ya se han producido contagios, que ellos son los que más se tienen que cuidar en este momento, que no hay vacunas para todo el mundo.
Tenemos que seguir siendo responsables, reitero. Temos que seguir sendo cautos. Unha vez chegados ata aquí, non estropear todo o traballo feito durante estes 15 longos e escuros meses. Especial fincapé quero facelo nos mozos e nas persoas que aínda non están vacinadas con 2 doses. Lamentablemente, non temos vacinas suficientes para asegurar no mes de xullo, nin siquiera no mes de agosto, a posibilidade de dispensar as vacinas o 100% da poboación. E, por tanto, aquelas persoas que aínda non teñen esa vacina, lle pedimos cautela e paciencia. Paciencia por non poder dispensar a vacina e cautela para non verse contaxiados como consecuencia da COVID. Temos un importante incremento de contaxios nas festas de fin de curso. Cada vez acude menos xente aos cribados. E temos a varias persoas menores de 50 anos contaxiadas, ingresadas no hospital, e a persoas de menos de 30 anos ocupando cama nunha unidade de cuidados intensivos. Por tanto, o virus sigue activo e pode afectar a calquera. O reiteramos, o feito de ser mozo non significa a patente de corso para non infectarse, o contrario. Pasamos de proteger a población máis vulnerable, que eran os maiores, a cambiar hacia a población máis vulnerable, que empezan a ser as persoas máis xóvenes como consecuencia de falta de vacinas para todos. Sigamos sendo responsables nesta recta final.
Nadie es invencible y los jóvenes tampoco, y además como el virus ahora no encuentran huésped en la población mayor, van buscando cómo sobrevivir. ¿Dónde? En la población que queda sin inmunizar, que es la más joven. Así que mucho cuidado, que todos tenemos muchas ganas de alegría y de libertad, pero ahora, bueno, pues todavía hay mucho peligro y faltan vacunas. Por cierto, ya que hablamos de la vacunación, también te cuento cómo está el tema de la vacunación en nuestra provincia, porque llevamos un 60% de personas vacunadas, según ha señalado Ramón Ares, además con vacuna completa, con la pauta doble, es el gerente provincial de Sergas.
Gracias a este esforzo que estamos a facer, temos que decir que xa o 60,4% da población de Lugo xa ten polo menos unha dosis recibida. É preto das 200.000 persoas as que xa recibiron unha dose. En concreto, son 198.194 persoas que recibiron unha dose. E xa coa pauta completa, coas 2 doses, ou no caso de que se les administrara Janssen, que solamente unha dose, pero xa coa pauta completa xa temos o 43,2% de toda a población de Lugo, de 0 a bueno, a máis de 100 anos, como digo, 43,2%, que son 141.723 lucenses que xa teñen completada a pauta de vacinación.
Corrijo que lo he dicho al revés, el 60% de la población con al menos una dosis y el 43% de la vacunación con la dosis ya completa, con la pauta completa, con lo cual esos son los que están mejor inmunizados, ¿eh? Casi la mitad de la población de la provincia de Lugo está casi inmunizada con las dos. Bueno, pues seguimos, un apunte más sobre las nuevas medidas que se van a aplicar a partir de este sábado que anunciaba Feijóo. Bueno, son nuevas libertades, aperturas de mano. Él hablaba de 9 puntos y son estos.
A partir do sábado entrará en vigor unha nova normativa para regular prácticamente todos os aforos, é dicir, a porcentaxe de ocupación de locais ou de actividades en Galicia. Así, a primeira decisión. Aumenta do 50 ao 75% o aforo nos lugares de culto, academias, centros de formación, congresos, ximnasios, museos, arquivos, bibliotecas, acuarios e zoolóxicos. A segunda decisión, incrementamos de 25 a 50 personas o número máximo de asistentes a un enterro. Tercer lugar, reábrense as áreas de descanso de ocio infantil dos centros comerciais. En cuarto lugar, aumentamos a capacidade máxima das prazas de transporte urbano, pasando de un sexto a un terzo, prazas de pé. Todas as prazas sentadas se poden ocupar, as de pé pasamos de un sexto de ocupación a un tercio. En quinto lugar, volvemos a permitir o contacto físico nos establecementos de actividades deportivas e nas academias de danza. Sexta decisión, dende o 5 de xullo, os empregados da Xunta, que estaban teletraballando de xeito excepcional pola COVID, se reincorporan de forma presencial ás dependencias da Administración Autonómica. Sétimo lugar, o aforo no interior de bares e cafeterías se mantén no 50%, pero permítese o aforo máximo nas terrazas do 75% ou 100%, de este aforo máximo sempre que as mesas cumplan a distancia de seguridade de 1,5 metros. Octava decisión, se permite pedir e servir nas barras, dos bares e das cafeterías. Non se permite consumir, pero sí se permite ir a unha barra e facer unha petición para posteriormente levála á mesa para consumila. Noveno lugar, a partir de 1 de xullo reabrimos o ocio nocturno, sempre de acordo cos protocolos de saúde pública e despois do éxito das probas pilotos levadas a cabo os pasados fins de semana. Con esta apertura do ocio nocturno é a primeira vez en moitos meses que non quedará ninguna actividade totalmente pechada na comunidade autónoma. Ben, estas son as 9 decisións en relación cos aforos.
Y pide, sobre todo, mucha precaución, que llevamos muchos meses, estamos saliendo del túnel y no vaya a torcerse ahora. Un apunte más en materia sanitaria, vamos a cerrar hablando de San Juan, que esta noche es muy especial, es la noche más mágica del año, además de la más corta, y hay muchas tradiciones y mucha gente que respeta esto porque le gusta, lo disfruta, en fin. Enseguida hablamos de San Juan, pero antes la contestación del gerente provincial del Sergas, Ramón Ares, sobre el tema del desmantelamiento del turno de tarde en el centro de salud de Burela. Dice que no se desmantela, que no se va a quitar, simplemente es un acondicionamiento, reacondicionamiento que llega ahora con el verano.
O único que se fai é, durante o período de verano, hasta que non podamos ter continuidade neste contrato, porque non o contrato, o médico non deixa de estar estes días. Xa fai unha temporada que non somos capaces de cubrir ese turno, é dicir, que non é que sea a partir de agora, sino que xa levamos algún tempo con isto. E o que facemos é, cos profesionais que temos e con ese cupo de tarde, cos profesionais que estaban en ese cupo de tarde, reforzar a mañá. Porque estamos falando que para mañán hai cupos de 1.000, 1.400, ata 1.500 TICs, que creemos que é moito máis necesario garantizar o maior número, a maior presencia de persoal sanitario nos turnos da mañán, porque donde temos os cupos máis grandes, donde temos máis xente, e seguimos prestando asistencia incluso a estos 400 que están no cupo de tarde.
Es decir, que sería momentáneo durante el verano mientras consiguen organizarlo todo y que están reforzando, por lo tanto, la mañana. Contestación del gerente del Sergas en nuestra provincia a la crítica que lanzaban desde la plataforma sanitaria por la Mariña. Bueno, pues en estos últimos minutitos de programa vamos a pensar en esta noche mágica, en esta noche de Meigas, es la noche de San Juan. A ver qué nos ha preparado Baruc Domínguez.
Madrugada de San Joel, madrugada más garrida, que baila soltando nace, la rica no mordía.
A noite de San Joan celebrase na actualidade en moitos lugares de Europa e de América Latina, aínda que está especialmente arraigado en España e dun xeito pois moi evidente aquí na nosa terra galega. Trátase dunha festividade de orixe pagán que se celebraba inicialmente o 21 de xuño, coincidindo coa chegada do solsticio de verán. En cambio, a festa cristiá de San Joan é o día 24, a noite na que naceu San Joan Bautista, segundo a Biblia. Aquí en Galicia, a noite de San Joan está chea de ritos, tradicións, crenzas e supersticións, conscientes de que as meigas, a velas, ainas, realizamos conxuros para invocar o ben e alonxar o mal. De aí que ata no lugar máis recóndito de Galicia se acenda unha fogueira como símbolo purificador e protector. Sobre todo tamén se o acompañamos cunha boa queimada.
Muchos coruxas, sapos e bruxas, demos, traesnos e diaños, espíritos das nevoadas veigas, corvos, pintigas e meigas.
Outro rito, ademais do conxuro da queimada, que se leva a cabo nestas vindeiras horas, é preparar as ervas de San Joan, por se vos apetece recollelas e metelas na auga para mandar ben lonxe aos malos espíritus, especialmente nun ano como este, toma nota. Precisas auga de 7 fontes, romeu para purificar e protexer o fogar, malva contra os nervios, a bronquite e as afeccións digestivas, fiuncho contra os malos espíritos e o mal de ollo, erva luisa para os amoríos, fento macho que é antiparasitario, di a lenda que florece hoxe a medianoite do San Joan. Xesta, as meigas facían as súas vasoiras con ela, escorrentaban os malos espíritos. E, por suposto, erva de San Joan, a planta por excelencia contra o mal e contra o demo. Dependendo da zona, tamén se poden engadir outras ervas como ruda, follas de laranxo ou rosas. Toda esta mistura ten que quedar toda a noite fora e mañá pola mañá lavarse con ela para que lisquen as malas sombras. Despois, podedes facer un ramillete con elas e colgalas na porta a secar para que o meigallo dure todo o ano.
Y se lavaron la cara con el agua de mil hierbas y a la luz de la mañana se juraron regresar. Y dicen que cada año, cada 23 de junio, cantan siempre
E, por suposto, ademais de todos estos rituais máxicos ou religiosos, hai que falar do bo comer, que é algo ao que están vencelladas todas as festas aquí en Galicia. E hoxe, noite de San Joan, é cando a sardiña molla o pan. Así que, a gozar da festa e meigas fora.
Señor cura, 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 eia ven a súa sobriña, que lle venga preguntar como se asan as sardiñas. Abrese yo lombo, bótase yo sal, e cun abanico ponse abanicar. Abanica, 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 abanica sardiña no la. Señor cura, 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 ella venga a súa sobriña,
que lleven a preguntar cómo se asan las sardinas.
Hasta cómo se hacen las sardinas, nos han contado. Lo de las siete fuentes va a estar difícil, porque entre las restricciones sanitarias y lo de encontrar siete fuentes que emanen, no sé si andaremos buscando todos siete grifos distintos, pero bueno, ahí tenemos la receta para hacer esas hierbas, ponerlas en agua y a que les dé la luz de la luna. La noche de San Juan, la más corta del año. Pásenlo ustedes bien, tengan mucho cuidado. Ya saben, las hogueras solo se permiten las que sean privadas y comedidas, y con mucho cuidado, y luego que no nos juntemos los que no debemos, que todavía hay pandemia. Estamos llegando al final de Costa Viva. Recuerda que a partir de las 2:20 recapitulamos y te contamos esos aspectos más destacados en nuestra comarca. Ahora llega mediodía con Antonio Herraiz y con toda la información más destacada también a nivel nacional e internacional. Y ojito, ya sabes, no te pierdas el consejo de esta hora, que la hora es muy importante desde hace unos cuantos días. Hay que tenerlo muy en cuenta porque se ahorra.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de Costa Viva. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.